Tenemos un ratito, queremos hablar contigo.
Buen día, Enrique, Carlos, un saludo a usted y a la audiencia.
Gracias. Estoy leyendo en última hora que ustedes piden investigar llamadas de Blas Llano. ¿Cómo viene la mano ahí, Guillermo, por favor, para entender?
Bueno, lo que ocurre es que de la hipótesis que nosotros presentamos al Ministerio Público surge la probabilidad, o por lo menos nosotros presentamos como línea investigativa, que esto fue un operativo organizado desde las altas esferas policiales. Esto nosotros concluimos de la siguiente del siguiente hecho. Báez, Arnaldo Báez, que es el suboficial que llega al PLRA a bordo de una patrullera, que es, mal recuerdo, del móvil 71, y dispara directamente con un culatazo, abre la puerta del PLRA y a su lado Florentín realiza el disparo con balines de plomo a Rodrigo Quintana. Esta persona sale de la comandancia de la Policía Nacional a las 00:20 minutos. Y esta salida de Báez por los circuitos cerrados que tenemos, donde se los ve por el otro lado a Paredes Palma y su equipo siguiendo al vehículo de Efraín Alegre, vemos que es una salida coordinada porque llegan prácticamente juntos al mismo sitio, que es el PLRA, y llegan en sentido contrario. Es decir, el vehículo de Efraín Alegre tenía vehículos por detrás, Paredes Palma, vehículos por delante y en contramano sobre Iturbe, Arnaldo Báez con otros escopeteros, que ni bien llegan al PLRA, realizan disparos directamente a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico, porque se dan cuenta que llegan ya cuando se había bajado Efraín Alegre, hijo de la camioneta, y ya había ingresado al PLRA. Entonces se realizan disparos a la presidencia, donde se vio que había personas reunidas, ¿verdad? Porque había luces encendidas y personas moviéndose. Entonces, estos hechos nos permiten a nosotros suponer de que hubo una instrucción desde la comandancia, porque va y sale de la comandancia. Y también tenemos probado de que Sotelo estaba en la comandancia a esa hora. En la carpeta fiscal de Raquel Fernández ya surge esa información. Entonces, con estos hechos probados contra toda duda, es decir, Sotelo en la comandancia, Báez que sale de la comandancia, sale en y aborda la misma carretera que por la que venía la Hyundai Santa Fe de Efraín Alegre, que estaba siendo seguida por Paredes Palma, concluimos de que eso fue una llegada organizada, no casual. Y esto nosotros unimos con la amenaza que realiza el senador Blas Llano al senador Carlos Amarilla a las 9:30 pasada de la noche aproximadamente, cuando se frustra el tratamiento del proyecto de enmienda, porque el diputado Hugo Velázquez públicamente señala esto, se produce la amenaza de parte del senador Llano al senador Amarilla, que le palabras más, palabras menos, le dicen que iban a ser él y Efraín producto de una persecución implacable. Y entonces lo que nosotros planteamos en la denuncia, sin denunciar concretamente a nadie, es que se tiene que investigar con quienes se comunicó esa noche el senador Blas Llano y si él tenía conocimiento de lo que de este operativo que luego se materializó.
Claro.
Y si este operativo constituía la amenaza que o lo que estaba advirtiendo Blas Llano horas antes. Eso es lo que queremos que se investigue.
No, ahora entiendo. Es decir, la llamada de Blas Llano a Carlos Amarilla en tono amenazante precede y, en cierta forma, ahora podemos decir, anuncia lo que iba a suceder.
Claro, lo que nosotros queremos saber si es que fue una amenaza desconectada de estos hechos o si era el anuncio de estos hechos.
Ah, ajá.
Porque nosotros no podemos saber con quién se contactó y qué conocimiento tenía el senador Blas Llano. Ahora, si vemos de que existen vínculos con las altas esferas policiales, en la noche del 31 y el 1 de abril, vamos a poder sacar otras conclusiones. ¿Por qué? Porque el argumento que dio la policía para llegar hasta el PLRA hoy día ya está refutado. Los circuitos cerrados que presentamos a la fiscalía dan cuenta que no pasaba absolutamente nada en la sede del PLRA, ni a una cuadra ni a dos cuadras. Y entonces si llegaron del modo en que lo hicieron, fue porque fue producto de una coordinación previa y organización previa.
Guillermo, el otro tema que queríamos consultar contigo es este anuncio que hizo ayer Telefuturo, y nosotros hablamos acá con Aníbal Espínola, sobre que la policía está, yo voy a usar una expresión que a lo mejor no es técnicamente correcta, están cubriendo algo porque borraron 4 días de circuito cerrado y borraron o hicieron declaraciones en el expediente sobre que no hay armero y que no hay no sé qué historia. Es decir, ¿ya tomaste nota de eso?
Hoy tomé nota, ayer en realidad la senadora de Chiremas me pasó la información y estuve escarbando en esos hechos. Es grave, absolutamente es grave, pero este acontecimiento fortalece la hipótesis de que aquí existen altas autoridades policiales involucradas en estos hechos. Y el circuito cerrado es una forma de comprobación, a lo mejor iba a ser la más directa, pero nosotros ya tenemos comprobado quién dio armas, quién dio balines, balines, y que sabemos que fueron de plomo hoy, esa noche, a las 10 de la noche, fue Enrique Isaac, y eso ya está probado por otros medios. La ventaja que tenemos es que como quisieron utilizarle como chivo expiatorio, no digo que no tengan alguna responsabilidad, pero como chivo expiatorio a estos suboficiales, de más bajo rango, esta gente no se queda callada, porque es tu vida o la de los otros, tu libertad o la de los otros, y ellos dan mucha información que nos permiten corroborar y contrastar. También te adelanto que estamos haciendo investigaciones de los circuitos cerrados aledaños a la comandancia, antes y durante, después de estos hechos, para saber quiénes ingresaron, cómo se movieron. Y estamos haciendo nosotros el trabajo que le correspondería a la policía, ¿verdad? Con las limitaciones que tenemos como particular y como privado, pero estamos investigando.
No, yo quería, o sea, me interesaba saber nomás que para mí estos datos son gravísimos, ¿verdad? O sea, pero gravísimos. Nomás digo que Raquel Fernández, que fue tan, ¿cómo te decirlo? Tan enérgica con el pedido de los circuitos cerrados del PLRA, a la policía le dio con mucha tranquilidad 7 días y después, encima, 5 días borrado.
Claro, no, absolutamente. Ese análisis cabe realizar, cabe preguntarse por qué, si había incluso un equipo de fiscales asignados a esta investigación, a ninguno se le ocurrió ir a hacer lo mismo que se hizo en el PLRA, en la Comandancia de la Policía Nacional. Pero estos son elementos que hay que ponerlos, son indicios, así como los indicios que tenemos respecto a la participación de la policía, estos son indicios de la parcialidad o falta de objetividad del Ministerio Público, que vamos a armarlo eventualmente en forma contundente para y enervar las vías procesales correspondientes, pero no queremos así de plano utilizar, porque de hecho fue el propio Ministerio Público el que informó que esto desapareció, ¿verdad?
Tal cual, el Ministerio enteró tarde, tarde como claro. Siempre, de que la armería, el depósito de armas y municiones letales tenía circuito cerrado. A ese nivel estamos.
Ahora yo les cuento que yo acabo de conversar con Raquel Fernández, ella está viniendo al Palacio para una reposición en el caso de Paredes Palmas, que se plantea una reposición, y yo también estoy por entrar, estoy esperando que inicie un juicio oral. Pero ella me adelantó, me dijo, metí tu causa para que se le dé un nuevo número. Le dije, ¿pero por qué si es el mismo hecho? Me dijo, no, pero ¿para qué investiga otro fiscal? No, le dije, porque acá ya está imputado por ese Palma, por ese procedimiento. Si yo le abro otra causa, me va a plantear el no bis in idem, que no puede ser juzgado 2 veces. Y entonces, ahora tengo el primer impasse con ella, de que ella pretende que se investigue aparte nuestra denuncia y aparte la denuncia de muerte de Rodrigo, como si fuesen dos acontecimientos históricos distintos.
Claro. Esto es Oscar La Torre, ¿eh? Oscar La Torre está haciendo esto.
Eso no vamos a permitir. Yo le grafiqué y le dije, mira Raquel, vos ya le indagaste a Prudencio Cruz, vos ya le indagaste a Amado Cantero, vos ya le imputaste por estos hechos a Paredes Palma, vos o Lorena Ledesma, pero el Ministerio Público ya le imputó. Y también las personas que mataron a Rodrigo fueron las personas que venían en el marco del operativo para atentar en contra de la vida de Efraín. Entonces, esto es un acontecimiento histórico que tenemos que armarlo como ocurrió. Si empezamos a dividir la historia según la víctima, vamos a cercenar la realidad. Y me dijo ella, espera, no entendí así, voy a ver y voy a llegar a mi oficina y veo de reencauzar esto. Así, yo espero que esto se reencauce porque le expliqué y comprendió la postura, ¿verdad? es natural en el ser humano querer evitarse un trabajo innecesario. Entonces ella si podía evitarse hacer esta otra investigación más gruesa, iba a hacerlo, es natural, eso no me extraña, pero le expliqué cuál es mi argumento lógico para... Porque yo no puedo abrir una causa aparte, porque yo quisiera abrir otra causa desconectada de este que se investigue solamente lo que nosotros presentamos, pero no podemos porque es un acontecimiento histórico. Los Burgos y demás ya fueron indagados, quiere decir que fueron investigados y se les dio la oportunidad de ejercer una tesis de defensa por estos hechos y entonces no pueden ser procesados o investigados en otra causa penal.
Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Por favor, a las órdenes.
Guillermo Duarte es el abogado de Efraín Alegre.
Bueno, y a la vuelta de la pausa, Enrique, porque realmente le estamos buscando al fiscal Marcelo Pecci, que es el que está llevando